Vamos, si te parece, a saludar a Alicia Bandera, psicóloga, terapeuta, escritora. Tenemos un libro entre manos que se llama Habla con ellos, de pantallas y redes sociales, de Editorial Lumber. ¿Qué tal estás, Alicia? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros charlando un ratito.
Pues claro que sí, el placer es nuestro. Vamos a hablar de los padres y vamos a hablar de los hijos. Yo no sé si hay tanta comunicación entre padres o hijos o nos tranquiliza mucho el decir, anda, venga, ahí tienes el móvil, ahí tienes la tablet, te dejamos que navegues y que hagas lo que quieras. Se ha convertido casi en la niñera Internet.
Efectivamente, Nieves, yo creo que tenemos que hacer una reflexión entre todos. Es cierto, y ahora lo comentabais, lo que hemos vivido en una pandemia, pues el consumo de horas, ¿no?, a nivel digital, pues se ha aumentado muchísimo, pero es cierto que tenemos que hacer esa desescalada digital y no dejar a los niños, ¿no?, porque el móvil o la tablet o un dispositivo electrónico no es una cuidadora. De hecho, nunca va a cuidar a nuestro hijo. Es una ventana abierta al mundo en el cual se puede colar cualquier cosa y cualquier persona. Yo, en navegar por Internet, lo asemejo mucho a una travesía en alta mar. Es decir, navegar juntos en alta mar es una experiencia maravillosa. Es decir, igual que navegar por Internet, puedes aprender cosas, crear contenidos, conectarte, ¿no?, socializarte, etcétera. Pero también, efectivamente, no está exento de riesgos y de infortunios. Cualquier polizón también se puede colar a bordo o podemos acceder a contenidos muy inadecuados con un impacto emocional en nuestros hijos.
Desde luego, yo lo que me encuentro nada más abrir el libro, este libro de Habla con ellos, de pantallas y de redes sociales, es una pregunta que me he hecho tantas veces, es ¿por qué al cerebro, a nuestro cerebro, le chiflan las pantallas? Solo hay que ver a un niño de muy poquitos meses cómo se queda fascinado con la televisión. ¿A qué se debe esto?
Con las imágenes. Bueno, el cerebro aprende que cuando se enciende una pantalla tenemos lo que se dice como un disparo de dopamina. Es un neurotransmisor del cerebro que es como la sustancia de nuestro bienestar y de nuestro placer y de la voluntad. Entonces, el cerebro aprende que cada vez que vea una pantalla, de hecho hay muchos niños a veces jugando, un niño enciende una pantalla y bueno, van todos, ¿no?, los ojos a esa pantalla. De repente ha aprendido que le va a gustar y lo busca. Lo importante de todo esto es que ninguna sustancia cerebral manda, es decir, la voluntad, el aprendizaje, el poder gestionar todo esto y que ayudemos a los padres a poder hacerlo, va a hacer que nuestros hijos se autocontrolen, se autorregulen y puedan hacer un uso responsable. Yo no quiero demonizar las pantallas, ¿no?, porque nos han servido de mucho y es un entorno digital que viene para quedarse, pero vamos a intentar hacer ese uso responsable, ese momento en el que además muchos padres dicen, bueno, pues yo porque lo rechazo, a otros porque no les gusta, a otros porque les queda muy lejos, otros porque dicen, yo ahora ponerme con esto. Pero es que, claro, tenemos que educar en valores también en el entorno digital. O sea, tenemos que remar juntos, no podemos estar enfrente, no podemos pelear y decir, las horas que llevas frente, ¿no?, a la pantalla ya podrías llevarlas estudiando, ¿no? O sea, no podemos ya quejarnos. Yo creo que juntos tenemos que supervisar, juntos tenemos que hablar sobre ello y pactar el tiempo que pueden pertenecer,
los horarios,
a permanecer,
¿no?,
efectivamente.
O sea, no vale que estén permanentemente, sino marcar un horario como es el horario del colegio, como es el horario de las comidas, como es el horario de irse a la cama, también para ver las pantallas y para hacer un seguimiento de Internet tienen que tener el horario bien marcado.
Efectivamente, es decir, todos los días, por ejemplo, un ratito, si estamos hablando entre los 6 y los 12 años, una hora de pantallas no es perjudicial. De hecho, por ejemplo, un videojuego que juegan en línea nuestros hijos, pues dura al menos 45 minutos, cualquier serie que puedan ver. Es decir, digamos que eso sería algo saludable en lo que ellos llegan del colegio, pueden merendar, ver un ratito o disfrutar y luego equilibrar. Sobre todo las pantallas tienen que venir equilibrado con tiempo de ocio al aire libre, si puede ser, ahora que cada vez se nos permite más, en la naturaleza ya pues muchísimo mejor, y también socializándose en carne y hueso. Aunque es verdad que los adolescentes pues necesitan ¿no?, pues conectarse mucho, esa pertenencia al grupo, el estar unidos, y claro, los dispositivos electrónicos, lógicamente, les hace cumplir este deseo, ¿no? Pero tenemos que pactar, porque si no, el impacto emocional en los niños, el pasar excesivas horas, lógicamente, luego trae muchísimos problemas que los vemos en consulta.
Desde
Entonces,
luego, desde luego. Nosotros hemos querido, Alicia, estar con los ciudadanos, saber si han hablado con sus hijos en alguna ocasión sobre el uso de Internet, de las redes sociales y de las pantallas. Así que le pedimos a Alicia que lo escuche. Vamos a apelar a Maite López y a saber con quién está y con quién se encuentra. Maite, adelante. Muy buenas tardes.
Las tenemos ahí muy cerca, rodeándonos muchas veces en los bolsillos, los móviles, las pantallas. Utilizarlas. A ver si el viento nos lo permite, Nieves, que se ha levantado un viento bastante fuerte. ¿Hablas con tus hijos de pantallas, del móvil?
Sí, claro.
¿Y qué les dices?
Nada, que no jueguen tanto, que no lo utilicen tanto.
Sí, ¿y te
Porque
hacen caso?
a veces.
¿Puedo
Sí,
preguntarles?
claro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Ryan.
¿Y tú cómo te llamas?
Janey.
Oye, ¿y qué ves en el móvil?
Pues vídeos de juegos.
¿Tú ya tienes móvil?
Sí, a veces que se me apaga el móvil.
Ya, ¿y sabes desbloquearlo tú?
Sé hacer la contraseña de 1, 1, 2, 3, 4.
Y hasta ahí. Le has puesto una contraseña fácil. 1, 1, 2, 3, 4. Para ellos las pantallas es algo habitual, ¿eh?
Sí, les gusta.
Muy bien, gracias, muy
Nada,
amable.
a ti, buen día.
Preguntamos sobre las pantallas y los riesgos con los más pequeños. Te veo al lado de tu chiquitín, ¿qué edad tiene?
Pues 1 año y medio exactamente.
Año y medio. Creo que a esa edad lo mejor es cero pantallas.
Eso intentamos, cero, todo lo que se puede, cero. Salvo cuando ya necesito tener 2 minutos para hacer algo indispensable. A lo mejor estará hermana y le dejo un par de minutos, pero
Claro.
lo menos posible dentro de lo que la vida te permita, que la vida es
Claro.
muy complicada. Claro, intentamos dejarlos en un cajón. En rachas buenas permanecen en el cajón, en rachas de mucho estrés, pues de vez en cuando lo sacas e intentas que no te vean los niños, te vas a la cocina y aún así pues te ven.
Bueno,
Así que lo menos posible, sabiendo que es algo malo.
la teoría la tenemos clara, ¿no? Ahora
Sí,
la vida lo que nos permita.
la vida lo que nos permita, que es muy complicada y más ahora.
Ya lo escuchas, Nieves. Hacen lo que pueden,
Ya.
pero el binomio niños y pantallas, niños y móvil, niños y tablet es muy complicado para los padres.
Pues gracias y lo trasladamos a Alicia. Esta es la realidad cotidiana. Es muy difícil, ¿no? Pero no es imposible y de ahí este libro, ¿no?
Efectivamente, yo quería lanzar ese mensaje, decían, hay que prohibir, sabemos que es malo, yo no quiero lanzar esa imagen, ¿no?, de la tecnología, porque hemos visto que nos ha sido útil. Es verdad que esta madre era muy responsable y está muy bien, porque son cero pantallas entre los 0 y los 2 años. Nosotros los desaconsejamos, pero no hay que estar tan enfrente, hay que acompañarles. Por ejemplo, yo creo que dos cosas me preocupan a mí con las redes sociales, pues que ahora los niños tienen esa delgada línea entre la intimidad y lo público, y entonces hay un concepto nuevo que se llama la extimidad, que se trata del deseo de compartir tus cosas más íntimas, aquellas que tenías guardadas en secreto y que ahora decides contarlo, ¿no? Entonces, nos tenemos que sentar junto a nuestros hijos para que ellos, cuando se expongan a esas redes sociales, pues se pregunten, ¿no? Es decir, ahora mismo tú, si chequeas una red social, ¿volverías a publicar, por ejemplo, esta foto? ¿Volverías a hacer este comentario? ¿Qué implica, no? Cuando te desnudas tan abiertamente, abres tu corazón demasiado y
Claro,
te expones
Alicia,
demasiado, la
porque
gente puede hablar de ti y recibir
eso
muchas críticas.
y puede tener una estela a la hora de encontrar trabajo, por ejemplo, no son conscientes los adolescentes de que eso deja rastro y que simplemente te van a contratar para un trabajo, lo tienen facilísimo, revisan tu perfil y empiezan a meterse en tus redes sociales y ya saben qué te gusta, qué no te gusta, qué amistades tienes, en fin,
Claro,
esa
de hecho,
intimidad que has dicho, ¿no?
claro, y es lo que tú estás diciendo, Nieves, es la reputación digital. Tú en 30 minutos de entrevista de trabajo puedes simular o mentir lo que quieras, pero cuando te chequeen tu red social, tu reputación digital es la suma de lo que escribes de ti mismo y lo que publicas, lo que escriben los demás, ¿no?, sobre ti, ¿no?, y lo que tú también cuelgas sobre los demás. Ahí hay una maraña, digamos, ¿no? Y es importante lanzar este mensaje también a los padres. Los padres, desde que a veces ya tienen el bebé o la ecografía, ya ellos mismos son los primeros que exponen la vida de sus hijos. Es una práctica que se llama el parenting, que es compartir fotos e imágenes de tus hijos, pero que no les has preguntado, les has pedido permiso, ¿no? Entonces, yo abogo cada vez más también para educar a nuestros hijos, porque nosotros somos el espejo donde ellos se ven, ¿no? Entonces, cuando vayas a publicar una foto de tus hijos, pídele permiso. Oye, ¿te ves bien? ¿Te gustaría que en este chat o en este WhatsApp de, ¿no?, de los padres del colegio? Vamos a pedir permiso, porque hay veces que efectivamente lo que a ti te parece una actitud graciosa de tu hijo, a lo mejor a tu hijo, cuando la vea más adelante y como una imagen se queda eterna en la red, pues te lo puede reprochar. De hecho, hay denuncias a veces de padres a hijos, ¿no?, en este sentido. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos ese ejemplo, y yo es lo que he intentado también en este libro, ¿no? Es decir, en trabajar hay dinámicas, reflexiones y ejercicios muy prácticos que puedes hacer junto a tus hijos para que ellos hagan ese uso responsable.
Desde luego.
De hecho, decimos, vamos a equilibrar ese mundo, y estás jugando también a un juego de mesa con tu hijo y de repente lo paras y dices, vamos a hacernos un selfie y lo publicamos. Pues no, es más importante vivir ese momento, que es lo que te va a quedar la huella emocional en tu memoria, que decirle a tus hijos que a lo mejor es más feliz compartirlo y divulgarlo en la red, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, y no desde la culpa a los padres, porque nosotros no hemos sabido naciendo, y menos en este entorno digital, yo creo que nos tenemos que desculpabilizar y aprender, pero querer, lo mismo que aprendimos hábitos alimentarios, ¿no? Aprender sí. A comer, una galleta no es mala, si la tomas antes de cenar, pues sí, pues la red es lo mismo, ¿no? Es decir, es ir educando a los hijos en estos valores para que podamos disfrutar de la tecnología sin que nos haga daño.
Qué bueno es esto. Pues vamos a dar más datos que se encuentran en el libro, sí. Alejandro.
Sí, Nieves, hay uno de los apartados, una gran pregunta, que es ¿cuánto tiempo habría que permanecer delante de una pantalla? ¿Cuánto tiempo nuestros hijos o los menores de edad deberían permanecer? Intentando siempre llegar a un pacto, a un acuerdo, como decía Alicia, la psicóloga. Los niños y las niñas que sean menores de 3 años, pues no necesitan estar frente a una pantalla. Esto lo acababa de decir Alicia. Pero ¿qué pasa si los niños son un poquito más mayores? Bien, pues si ya tienen entre 3 y 6 años, se recomienda todavía evitarlas. Y si acceden a ellas, pues que no pasen más de 15 minutos seguidos y no más de una hora en total al día delante de ellas. Eso sí, siempre pueden pasarlo cuando nosotros hayamos seleccionado la programación o el contenido que ellos son los que van a visionar, debido a su edad. Estamos hablando de niños muy, muy pequeños, de 3 a 6 años. Es decir, intentar que nunca manejen en estas edades las tablets o los ordenadores o los móviles por sí solos, y que lo hagan incluso con un adulto, familiarizado con un adulto. Luego ya, si ya los niños pues son entre 7 y 12 años, que ya son un poquito más mayores, intentar no pasar más de una hora y media en total al día delante de estas pantallas, intentando también que los contenidos siempre sean supervisados, estar al corriente de cualquier novedad que pueda llegar a aparecer en ese aparato, estar siempre informados, que se suele decir, y todavía, hasta los 12 años, todavía no es necesario que tengan perfiles en redes sociales. Si podemos evitarlo, pues evitémoslo, porque no son necesarias a su edad todavía en esos años. Y luego ya, entre los 12 y los 18 años, es decir, esa época ya adolescente, donde los niños, pues claro, y las niñas, pues intentan ya entablar ya una relación con amigos más amplia, que no sean solamente los niños que pueden tener pues del colegio, de la urbanización o de donde estén, pues aquí también intentar que, hombre, si pasan menos de 2 horas al día seguidas, mejor.
Bien,
¿vale? Para no
bien.
Crear esas adicciones.
Bien, pues yo he visto, igual que habrá visto nuestra psicóloga y terapeuta Alicia Banderas, a gente que en un restaurante o en cualquier sitio, hasta en un parque, en lugar de disfrutar de lo que tienen ahí los niños, de la naturaleza, se les da el tablet y los papás se ponen a hablar. O sea, yo esto me he quedado un poquito alucinada muchas veces. Alicia, estoy muy sorprendida porque de los tiempos que nos acaba de leer Alejandro a lo que hace la gente, que dejas al niño frente a la pantalla mucho tiempo siendo muy pequeño.
Sí, efectivamente. Yo a veces, yo sé que requiere de muchísimo esfuerzo. Yo quiero empatizar, ¿no?, con los padres, yo soy madre, y requiere de muchísimo esfuerzo, a veces mantener a los niños a veces quietos. Yo sé que tú quieres hablar a veces pues con tu pareja, quieres hablar, o sea, pero claro, los niños son niños y los niños necesitan jugar, y encima si se juntan 2 o 3 no necesitan estar compartiendo una pantalla, ¿no? Tenemos que intentar volver a ese juego también tradicional, a ese juego, digamos, más libre, más lúdico, porque ellos necesitan explorar y bien pequeños. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo y concienciarnos, ¿no?, que esa parte no es positiva para ellos, sobre todo lo que decimos cuando son tan pequeños. A veces llevarte unas pinturas, unas ceras, ¿no?, para poder, si quieres estar en un restaurante, o a veces que haya un padre o una madre muy inteligente emocionalmente que si les ve, ¿no?, metidos en una pantalla y diga, venga, aquí hay cuatro niños, aquí a jugar, es decir, algo que pueda, ¿no?, reconducir. Es eso que ya estamos como automatizando, ¿no?, como ya introduciendo demasiado esa vida, ¿no?, vamos, esa pantalla en nuestra vida, sobre todo en los niños tan, ¿no?, tan menores.
Claro, lo que sí hay que decir que puede ser, nos puede ayudar en la educación, pero hay que tener mucho cuidado porque se puede convertir en un problema si se nos va de las manos. Por ejemplo, no es tan importante tener muchos seguidores, muchos millones de amigos, followers, como los que sean los que realmente pertenecen a tu entorno. O sea, ahí sí que hay que tener cuidado, ¿no, Alicia?
Claro, es que ahora mismo la autoestima de los adolescentes, bueno, y también diría de muchos adultos, se basa en los likes, en los me gustas que te den. Entonces, claro, te hace muy frágil, y en un adolescente que todavía no ha formado toda su personalidad, su identidad, pues de repente estar pendiente de si alguien te da un me gusta o no para ver cuánto vales, es muy importante lanzar un mensaje a los niños, ¿no?, para decir, mira, tú vales lo que vales, o sea, yo te quiero incondicionalmente, ¿no?, y entonces no te tienes que validar a través de los demás.
Con 5.000, da igual, pero tú vales lo que vales como si tienes 10, 12,
claro,
o sea, seguidores, ¿no? ¿Y qué me dices del ciberbullying? Porque esto sí que es peligroso, y además le dedicas un capítulo, ¿no?, en el libro.
Sí, yo creo que, fíjate, otra de la educación en valores, precisamente para intentar, ¿no?, prevenir ese ciberbullying, ese acoso, ¿no?, entre menores, es precisamente educar a nuestros hijos en empatía. La red va tan rápido que cuando de repente un niño se acalora porque ha visto algo, de repente quiere responder o quiere ir contra alguien que le cae mal, o muchos niños que no son los verdugos, pero sí son testigos de todo eso. A veces simplemente con dar una tecla de reenviar, pues como no pueden pararte a pensar porque la red es tan inmediata y tan rápida, es muy importante, y yo aquí también pongo ejercicios prácticos, que te sientes con tu hijo y le preguntes dos frases. Es, ¿cómo crees que se ha sentido la persona a la que se le ha hecho esto? Es decir, se puede hacer cualquier red social y ver cómo se fomenta el odio, ¿no?, qué críticas se han vertido sobre una persona, y también, ¿cómo te sentirías tú si lo hiciesen, ¿no?, si te lo hiciesen a ti? Y yo creo que si vamos educando poco a poco, esos niños, antes de darle a la tecla, antes de dejarse llevar, ¿no?, por el calor o por la ira en un comentario, se lo pueden pensar dos veces, y les estamos entrenando en la ciberconvivencia, ¿no?, en vez,
exacto,
de en el ciberbullying.
Uh-huh.
Y yo creo que es algo muy importante. Tenemos que cuidar a las personas, ¿no?, que tenemos, a los compañeros. Lo que pasa es que la red también va tan rápida que, claro, tú puedes, alguien que te cae mal, a través de la red le puedes desconectar. Pero claro, con tu compañero de clase tienes que aprender habilidades sociales para convivir con él, ¿no?
Exacto,
entonces, claro,
exacto,
para ellos es muy rápido. La red social, pueden hacer lo que quieren, es como, se mueven como pez en el agua. Pero por eso hay que educarles mucho en valores. Es decir, esto no es, la tecnología ya no puede ir aparte. Yo le pido a los padres y a las madres que lo incorporen, ¿no?, como una forma más en la que los niños viven, ¿no?, en ese entorno. Entonces tenemos que educar en empatía, en la intimidad, en el autocuidado. No sé si os hicisteis eco hace poco de una noticia de una niña de 10 años a través de TikTok, llevó a cabo un reto y terminó matándose.
Sí,
entonces,
sí, la verdad, esto es tremendo, tremendo.
Claro, tenemos que fomentar ese autocuidado también en los niños. Cualquier contenido que vean que pueda ser peligroso, los niños tienen un resorte y hay que educarles para decir, no, esto no lo quiero ver, o yo esto no quiero entrar aquí. Es decir, ayudarles a esa delgada línea también entre un contenido violento, uno que es más adecuado y que le puede ayudar en cosas buenas.
Alicia, todo está en este libro. Habla con ellos de pantallas y redes sociales. El que esté despistado, por favor, que se lo lea. Alicia Banderas, gracias por habernos iluminado en esta tarde. Te mando un abrazo fuerte y desde luego no será la única vez que hablemos de estos temas que siempre nos preocupan tanto, Alejandro.
No, Alejandro. Nieves, una charla muy, muy interesante, la verdad. Proteger a los niños, hay que ayudarles, porque al fin y al cabo, estar pendiente de dónde se meten, por dónde navegan, qué tipo de contenidos son los que consumen, pues les va a hacer, al final los niños son esponjas en estas edades de su vida y les va a forjar la personalidad que van a ser como adultos. Así que todo lo que les podamos ayudar, mejor.